comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Muy bien, muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Néstor Restivo. Hoy Telma Luzzani está ausente con aviso, está dando una charla en la Universidad Nacional de Lanús. Vamos a tratar de tener un programa, como siempre, con entrevistas, con noticias que esperemos sean del interés de todos ustedes. Recuerden que siempre tratamos de traer voces distintas a las que aparecen en los medios más tradicionales, algunas entrevistas hechas en el lugar de los sucesos. Hoy, por ejemplo, hay algo importante en Colombia que vamos a tratar de tratar en pocos minutos. Tenemos en el piso, ya les voy a decir quién es, un editor y traductor de origen inglés, pero que vive en España y está aquí en Buenos Aires por algunas tareas. Vamos a conversar con él también y darles, como siempre, noticias de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de este mundo que a veces cuesta comprender, y tratamos de hacer nuestro aporte desde la línea editorial periodística de Voces del Mundo. Ustedes saben, se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 52 750770, seguirnos por Facebook en Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, y también escuchar este programa o los anteriores de nuestras ediciones que arrancaron ya el año pasado en el portal mundo.sputniknews.com. Como digo, no solo el programa este, que también lo pueden escuchar por el online de Radio Cooperativa, sino en esa dirección de internet todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Vamos a arrancar con una vueltita al mundo viendo las principales noticias que seleccionamos para ustedes.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bien, la primera es contarles lo que sucedió en Houston, donde hubo 8 muertos por el huracán Harvey. Estamos hablando de la cuarta ciudad más importante de los Estados Unidos. A su paso por Texas, por lo menos dejó un saldo de 8 víctimas hasta ahora, víctimas fatales, y 30.000 evacuados, ¿sí? Los tornados, las lluvias intensas, la verdad que dejaron a esa ciudad prácticamente bajo las aguas. Han intervenido más de 12.000 guardias nacionales, pero no dio abasto. Y como suele suceder cuando pasan estos episodios de tornados, recuerdo mucho también, desde luego, lo que fue el Katrina en el año 2015, los sectores más pobres, más vulnerables, son aquellos que sufren mayores daños en sus viviendas, en sus casas, las evacuaciones, las muertes también, etcétera. Hubo evacuaciones en al menos 7 ciudades del centro y del sur de los Estados Unidos y en 8 condados también. Los daños que ha producido el huracán Harvey están cuantificados en por lo menos 12.000 millones de dólares, una cifra realmente impactante de lo que va a costar a las autoridades de Texas, de la ciudad de Houston y Estados Unidos como país federal para recomponer esta situación, que el fin de semana realmente fue muy, muy dramática en esa parte de los Estados Unidos y, como digo, hasta ahora ha dejado un saldo de 8 muertos. Y la otra noticia, que en realidad ocurrió el viernes, pero que se debatió mucho durante el fin de semana y sigue generando controversia, también sucedió en Estados Unidos, pero en este caso afecta a otro país, me refiero a Venezuela, porque el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que realmente en una situación como la que vive Venezuela, muy crítica desde el punto de vista financiero y económico, con inflación, con boicot, etcétera, la verdad que pareciera que va a agravar todavía más la situación económica del gobierno de Maduro. ¿De qué se trata esta sanción que anunció el gobierno de Donald Trump? Es básicamente boicotear la posibilidad de que Venezuela, tanto su tesoro como la compañía más importante que tiene, la petrolera PDVSA, emitan deuda, emitan acciones, emitan títulos. Es decir, Estados Unidos lo que va a hacer es trabar esa posibilidad de financiación que tienen todos los países del mundo, así que cuando necesitan financiar su presupuesto, emiten bonos, ya sea de sus empresas estatales o del propio gobierno. Hace 2 o 3 meses hizo una emisión importante Venezuela y un banco de los Estados Unidos, Goldman Sachs, operó esos bonos, los compró, financió, le prestó plata a la República Bolivariana de Venezuela y recibió una crítica fenomenal de la derecha venezolana diciendo cómo era posible que ayudaran al gobierno de Maduro. Lamentablemente en América Latina hubo muy pocas reacciones frente a esto, que es claramente un torniquete que va a perjudicar al pueblo venezolano en términos de que el gobierno va a poder con mucha dificultad financiar sus comidas, sus alimentos, sus medicamentos, todo lo que importa de otros países a partir de esta situación de boicot que le genera Estados Unidos. Sí tuvo solidaridad, por supuesto, en la región, sí, de Bolivia, de algunos otros países del Caribe y demás, pero en general en el Mercosur, sobre todo Argentina, Brasil, han tenido posiciones muy, muy críticas a Venezuela. La propia oposición, MUD, el Movimiento de Unidad Democrática, así llamada, felicitó las sanciones, a pesar de que es de una potencia extranjera, y los apoyos más fuertes que ha tenido Venezuela hasta ahora son de la República Popular China y de Rusia, que con un criterio más ecuánime han dicho que una injerencia extranjera como esta anunciada por Trump sobre Venezuela no va a ser otra cosa que todavía dañar más al pueblo venezolano en cuanto a las carencias que está sufriendo. Vamos a seguir tratando el tema venezolano en la semana porque nos parece que es una nueva vuelta de tuerca de Trump sobre Venezuela en un claro ejemplo de injerencia extranjera.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Camaradas, al reunirnos en este congreso con el propósito de fundar el nuevo partido político que presentaremos al pueblo colombiano, estamos dando un paso trascendental en la historia de las luchas populares en Colombia. Las FARC, el glorioso movimiento armado revolucionario nacido el 27 de mayo de 1964, nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Esto no significa que renunciemos de algún modo a nuestros fundadores ideológicos, a nuestros fundamentos ideológicos o proyecto de sociedad.
La voz que escuchaban es la de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de las FARC, quien habló en la apertura del Congreso que esta organización, ex guerrillera, podemos decir, y en vías de convertirse en un partido político legal, el Congreso, digo, que arrancó el fin de semana en la ciudad de Bogotá con más de 1,000 delegados que dejaron o intentan dejar atrás 53 años de lucha armada, formándose en un nuevo partido político que va a participar en las elecciones presidenciales de Colombia, presidenciales y parlamentarias del año próximo, del año 2018. La verdad que fue un acontecimiento notable, como digo, más de 1,000 exguerrilleros llegando a la ciudad de Bogotá, estando en algunos hoteles de esa ciudad, escoltados por la policía, con la idea de que este viernes próximo se termine el Congreso y se anuncie el nuevo partido político, cómo va a ser su directiva, quiénes van a ser presumiblemente sus candidatos o por lo menos su plataforma política de cara al proceso electoral que se abre el año que viene. Todo esto, desde luego, en el marco del acuerdo de paz que se firmó el año pasado con el gobierno de Juan Manuel Santos. Para hablar de este tema y de la conversión de las FARC en un partido político y la situación que vive Colombia a partir de este Congreso, la dificultad, los obstáculos que está teniendo todavía el proceso de paz, con el asesinato también de muchos dirigentes sociales en los territorios que están siendo atacados, sobre todo por fuerzas paramilitares, estamos en línea con el periodista colombiano René Ayala. Él es el director de la agencia Prensa Rural en Colombia. René, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, en principio quería pedirte como periodista que nos des un panorama de qué ha pasado en estas primeras horas del Congreso, que nos des un fresco de lo que están siendo estos debates históricos de las FARC.
Bien, precisamente coincidimos con la hora de la rueda de prensa que está convocando las FARC al culminar cada jornada de trabajo de su congreso fundacional como nuevo partido político, como nueva propuesta política, digamos, con dos hechos centrales de lo que se ha venido abordando en la discusión. Ellos ya han hecho público, digamos, un informe político donde ubican una caracterización del régimen colombiano, de la necesidad de profundizar en la democracia, de que la salida política es una apuesta histórica que hizo la insurgencia desde su primer momento de irrupción como acción política de la resistencia, y que en ese sentido la solución política incorpora elementos de profunda transformación en la sociedad colombiana, en términos de una mayor democracia, en términos de una democracia social, económica, incluyente, de superación de una serie de limitaciones y de taras históricas de la sociedad colombiana producto de la exclusión política a grandes sectores de la sociedad. Es como un primer aspecto discutido en su instalación el día de ayer. Y hoy pues han seguido debatiendo con respecto a su plataforma política, sus estatutos, han sido bastante herméticos en emitir alguna opinión al respecto, pues es su discusión interna, ellos van a tramitar sus debates y van a hacer pues ya en el momento de la clausura pública como la definición de, con respecto a sus temas nodales en la construcción del nuevo partido. Pero hay unos temas claves, digamos, la FARC ha propuesto cerrar su congreso en la Plaza Bolívar, que es un lugar emblemático de la ciudad de Bogotá, es el centro del poder político donde se hacen las grandes manifestaciones, las grandes encuentros políticos y sociales de la ciudad de Bogotá, y hay una, digamos, un interés de los sectores de la reacción de la derecha encabezados por el Centro Democrático de impedir esto. El comandante Carlos Antonio Lozada, precisamente, bueno, el excomandante ahora de esta guerrilla, el día de hoy ha planteado que el mejor gesto con la paz, con la reconciliación de todos los colombianos, es permitir el desarrollo de este acto político que es público y donde va a haber también artistas de diferentes expresiones musicales y culturales en escena, en el acto, digamos, ya que va a ser como el bautizo público de las FARC. Entonces hay una gran campaña, digamos, muy complicada para impedir que se pueda hacer este acto en el escenario público, ¿no? Que contradice como la idea de que precisamente ha sido la exclusión histórica, el cierre de espacios, la negación de otras propuestas políticas la que desató la confrontación armada que Colombia ha padecido durante más de 50 años. Y el otro elemento es la amenaza, de alguna manera, a las personas que están cobijadas por la amnistía, digamos que eran presos políticos, prisioneros de guerra del Estado colombiano, en el desarrollo del proceso salieron de las cárceles y están en las zonas de reales transitorias de normalización y que fueron elegidos por sus estructuras al Congreso, están en Bogotá y están pues con un planteamiento bastante complicado donde argumentan que pueden ser declarados reos ausentes, o sea, generar de alguna manera una crisis en términos de la presencia de estos delegados en Bogotá. Lo que plantea la organización política FARC es que estas personas hacen parte de esa estructura política y que están en sus debates y discusiones y que en ningún momento están haciendo contravención alguna con los acuerdos definidos para que esta amnistía prospere y funcione. Esas son como las dos noticias centrales del día. Y el hecho político en Colombia, que es trascendental, del surgimiento de una nueva propuesta política y de la transformación de una organización alistada en armas durante más de 53 años, la guerrilla más grande de Colombia, y digamos la del continente, del hemisferio occidental, ha tomado la decisión de un acuerdo político y de avanzar hacia la transformación de una expresión política en la civilidad. Sí, es un elemento muy importante y noticioso en nuestro país.
René, estás diciendo que este acto va a ser el principio del día viernes en la Plaza de Bolívar, ¿no? La Plaza de Bolívar, para ubicarla, es la plaza que está entre el Congreso, la Presidencia y el Palacio de Justicia, un lugar central políticamente en Colombia, como bien decías. Ahí se van a anunciar las conclusiones, además de la fiesta y el festejo popular, se van a anunciar las conclusiones del Congreso en términos, por ejemplo, de cómo se va a llamar el partido, cuál va a ser su directiva, qué es lo que va a suceder ese día.
Exactamente. Como les decía, la FARC en la programación de trabajo de sus jornadas de congreso ubican al final de la tarde un espacio abierto para los medios donde van dando información, digamos, de los elementos que pueden ellos, digamos, de alguna manera hacer públicos del debate interno del congreso. El congreso culminaría el día jueves en términos de los debates, de las discusiones. Es posible que el día jueves en la noche ya se conozcan estos aspectos, digamos, que tienen que ver con plataforma política, con estatutos, con nombre, símbolos del nuevo partido y con su dirección política. Y el día viernes va a ser la presentación más de la declaración política de las FARC en un acto que va a tener, digamos, como característica que no va a ser solamente un escenario de discurso político, sino a la vez de expresión de diferentes movimientos, propuestas y apuestas culturales colombianas. Entonces esto es como lo que va a ocurrir el día viernes, esa es la idea central, pero como digo, fuerzas interesadas en meterle talanquera, en meterle palos a la rueda de la paz, quieren echar al traste la posibilidad de que se desarrolle un acto político clave en nuestro país para sellar la posibilidad de que efectivamente se abre el camino a la reconciliación nacional en la perspectiva de una nueva propuesta política alternativa.
René, si bien, como dices, es muy hermético todavía la discusión que hay, tengo entendido que hay algunas discusiones que quizás sean menores, pero que interesan saber si se conoce el nombre que va a tener este partido político, cuál va a ser el marco de sus alianzas, si es que va a haberlas el año próximo con otros sectores del progresismo, de la izquierda colombiana. ¿Ha trascendido alguna de estas cuestiones?
Bueno, ellos han planteado desde un primer momento y en su debate está el centro, digamos, el propósito de la implementación de los acuerdos. Es decir, la convergencia y la alianza con otros sectores políticos pasa necesariamente por el compromiso en la dirección de que se cumplan los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC y se permita consolidar este acuerdo de paz histórico, digamos, para el pueblo colombiano. Eso ha sido como un elemento que se ha evidenciado en los debates, en la presencia de diferentes sectores políticos de avanzada, democráticos, alternativos, en la instalación del Congreso de la FARC, la invitación de esas iniciativas de organizaciones sociales y populares de las regiones a que participen en el Congreso y de las víctimas, evidencia en ese sentido que va a tener la idea de las alianzas y las convergencias en la acción política. Como bien saben ustedes, en los acuerdos se ha establecido la presencia de representantes de la FARC a las corporaciones públicas. Colombia tenemos un Congreso bicameral, sí, es el Senado y la Cámara de Representantes, donde va a haber una representación de la FARC, que entre otras cosas va a ser una de las noticias de este Congreso. La decisión de sus listas, digamos, donde van a promover sus cuadros políticos a estos espacios. Eso es un elemento bien importante. Con respecto al nombre, pues han salido a relucir bastantes opiniones al respecto. Entre otras cosas, el comandante, el jefe máximo de la FARC, Moreno Jiménez, en sus redes sociales invitó a una encuesta donde dicen propuestas con respecto al nombre del nuevo partido político. Algunos dicen debe seguirse llamando FARC, pero por supuesto que el acrónimo tendría otro significado, donde le han dado fuerza al tema de fuerza alternativa y el carácter revolucionario de esta. Y también nombres como Nueva Colombia, que ha sido una consigna de las plataformas políticas históricas de la FARC. Bueno, es lo que los delegados y delegadas están discutiendo. Un elemento importante, no solamente están guerrilleros, también están las expresiones del partido clandestino que tienen sus delegaciones en el Congreso, milicianos de una estructura que se llamaba Milicias por la Nueva Colombia de las FARC, la milicia bolivariana, que era una estructura específica, exacta, de acción en términos urbanos, y donde están también los prisioneros de guerra participando en ese espacio. O sea, es una cosa mucho más amplia que, digamos, los guerrilleros de los frentes y de los bloques en operación, digamos, en la acción de lo que fue la confrontación militar. Tiene esa característica. Entonces, lo del nombre, han salido cosas a relucir, pero creo que va a responder más al momento histórico, al momento político, y ellos quieren plantearse como una expresión que pueda ser una alternativa donde converjan diferentes opiniones y posturas desde el mundo de lo alternativo y popular en Colombia.
Estamos hablando con el periodista colombiano René Ayala, él es director de la agencia Prensa Rural y está cubriendo también lo que sucede en el Congreso de las FARC en vías a convertirse en un partido político legal. René, decía al principio de la nota que los últimos meses, más allá de los compromisos asumidos por el gobierno de Santos, hubo más de 100 dirigentes sociales asesinados en Colombia. Te quería preguntar sobre cómo está esa situación en los viejos territorios donde estaba la FARC. ¿Sigue esta cuestión? ¿Se ha calmado? ¿Hay una mayor garantía de parte del Estado de que esto no va a suceder más? Contanos, por favor, un panorama de lo que está ocurriendo en ese sentido.
Bien, es una preocupación permanente. Más de 100 dirigentes sociales asesinados este año evidencian que hay un plan sistemático dirigido a desplegar casi un genocidio contra el movimiento popular, y es una preocupación latente también en el Congreso de las FARC, ¿no? Que precisamente en los territorios históricos de presencia insurgente, el hecho de que las FARC como organización militar ya no tengan operación, actividad, ha generado como la presencia de estructuras articuladas al paramilitarismo especialmente. Y lo concreto es que los acuerdos establecen mecanismos, procedimientos para acabar las estructuras paramilitares. Eso tiene que cumplirse, es un elemento central de los acuerdos. La FARC insiste mucho en la necesidad de que la implementación, además de los elementos de incorporación social, política, económica de sus excombatientes, también expresen el respeto a la participación política, a las comunidades y a sus organizaciones y al desmonte definitivo del fenómeno paramilitar en Colombia. Digamos, en esta última etapa ha disminuido de alguna manera, aunque es complejo decirlo, el tema de ese accionar de las estructuras paramilitares, más por la resistencia de las organizaciones sociales, por su denuncia permanente y de alguna manera pues exigiendo que se cumplan los acuerdos en términos de que hayan las estructuras élites también del Estado, militares y en la acción política para desarticular efectivamente el paramilitarismo. Es una realidad, es una amenaza latente. Ustedes saben lo que representó el genocidio contra la Unión Patriótica. Eso cala muchísimo en la militancia de base de las FARC y es una preocupación que se expone día a día como una exigencia al gobierno central, al gobierno nacional, en el cumplimiento de los acuerdos y en la construcción de una democracia diferente, incluyente, de apertura política.
Y la última, René, hablando de este reclamo al Estado y al gobierno para el cumplimiento de los acuerdos, respecto, volviendo al tema del viernes, ¿han trabajado, sabés si ha trabajado la FARC con el gobierno que el Estado garantice la seguridad del día viernes, que sea una fiesta popular? Realmente, que explicabas vos antes algunos temores que hay al respecto. ¿Cómo han trabajado respecto de la seguridad que puede haber ese día y en el curso del Congreso también?
Bien, ustedes saben que el Congreso está sesionando en la ciudad de Bogotá. Efectivamente se ha establecido un protocolo con el gobierno, con las fuerzas militares, para garantizar la seguridad en los espacios donde se están desarrollando las sesiones de discusión del Congreso. Eso evidencia hasta ahora una buena interlocución y posibilidad de garantizar este tipo de acuerdos y de actividades públicas grandes con, digamos, la regulación de las fuerzas de policía y militares colombianas, para que no exista ningún tipo de amenaza contra los excombatientes y el espacio de sus debates. Lo que se espera es que el viernes pase de igual manera. Debe haber un compromiso de la alcaldía de Bogotá para permitir que existan todas las condiciones que permitan que no vaya a existir ningún tipo de amenaza contra el escenario de encuentro, que no va a ser solo de la FARC, no es un acto público, político, donde va a haber presencia de organizaciones sociales, populares de todo el país, que ya están organizando, digamos, sus caravanas para llegar a la ciudad de Bogotá a saludar el nuevo partido. Aquí se trata también de una cosa importante. No puede haber, digamos, por parte del gobierno ni distrital en cabeza del señor alcalde Enrique Peñalosa, que ha sido bastante cuestionado, ni el gobierno central, espacio para que la presión de sectores de derecha impidan que se haga ese acto político. Es clave, es importante en la posibilidad de que se consolide realmente la paz en Colombia, que se permita generar este espacio. No se entiende el temor de parte de estos sectores de la ultraderecha porque no se haga un acto político. Quizá el temor es que no se evidencie que la FARC no es una organización despreciada, como ellos en su matriz mediática construyen, por el pueblo colombiano, sino por el contrario, una alternativa política donde convergen diferentes expresiones y que muchos colombianos están a la expectativa de las propuestas que surgirán del Congreso del nuevo partido que está impulsando la FARC, la guerrilla histórica de la resistencia en Colombia y que hoy es una nueva propuesta política en el escenario de lo popular, de lo avanzado, de lo democrático.
René, te dije la última, pero te hago una más cortita, por favor. ¿Qué está pasando finalmente con el ELN? También hay un estado de negociación. Quería que nos pongas al día cómo está esa tratativa con la otra guerrilla colombiana para que se sume al acuerdo de paz.
Como un elemento interesante en la instalación, hubo un saludo, un video enviado por Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN en Ecuador, donde precisamente plantea que es importante seguir empujando el tema de la paz, acompañar la iniciativa de la paz. Hay un ambiente, digamos, de expectativa frente a lo que pueda hacer el cese a fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla de la insurgencia del ELN, pero creo que este mensaje que envía, además, solidario, de mucha camaradería de parte del comandante de la guerrilla del ELN a esta organización en transformación, que es la FARC, expresa, digamos, cosas interesantes y denota que hay una decisión política de seguir avanzando, trasegando en la construcción de la paz en Colombia, que es importante la solución política. Eso no quiere decir el fin de un conflicto social, político, económico, sino por el contrario, la posibilidad de construir en otros escenarios de debate político un nuevo país, no por medio de la confrontación armada, que tanto dolor ha causado en Colombia durante más de 50 años.
Muy bien, René, te agradecemos muchísimo este contacto desde Bogotá, hablando del congreso que está realizando la FARC. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hablábamos con René Ayala, periodista colombiano, director de la agencia Prensa Rural desde Bogotá.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, volvemos a Voces del Mundo y tenemos el placer de que nos haya visitado a Radio Cooperativa un escritor, editor y traductor de origen inglés, me refiero a John Lindsay Miles, ha venido otras veces a la Argentina. John, muchas gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
Buenas tardes, Néstor, y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en la radio.
Bueno, les cuento a los oyentes, John Lindsay Miles es el fundador de la editorial Inmigrant Press, ha traducido y editado a Haroldo Conti, el argentino, un escritor desaparecido durante la dictadura militar. Vamos a hablar un poquito del trabajo que vino a hacer. También tradujo a Manuel Mejía Vallejo, de Colombia, un antioqueño colombiano, hablábamos antes de Colombia, ¿no? Y John es además profesor del Centro de Lenguas Modernas en la Escuela Universitaria de Magisterio, que queda en Úbeda, esto es Andalucía, España, un país donde reside desde hace 10 años.
Sí, son 10 años este noviembre.
Ah, a cumplir 10 años en España, a pesar de haber nacido en Londres, ¿naciste? En la
sí,
zona de Londres.
Pero mis padres me sacaron con 2 añitos, así que no me acuerdo ni el nacimiento ni salí tampoco.
Y vamos a hablar de Europa, ¿no? La idea de traerte al piso es contar un poco cómo estás viendo desde España tantas cosas que suceden en España, el Brexit, en Gran Bretaña, la situación española, la crisis que se vive en Europa en muchos terrenos, ¿no? Algunos hablan de una crisis civilizatoria, de valores, en un continente que está complicado, me parece a mí, en las últimas décadas. Pero antes de entrar en la entrevista, que nos contaras un poco, yo adelanté unas cositas, ¿por qué viniste a Buenos Aires? Si había venido otras veces, ¿y cuál es tu trabajo sobre la obra de Haroldo Conti?
Vale, pues es la tercera visita a Buenos Aires y a Argentina. Vine la primera vez en el año 92, a raíz de una mapa dibujada a mano dentro de las tapas de un libro que tenía mi padre en su estantería. Yo no leía nada como niño, pero no sé, abrí ese libro un día, vi ese mapa de Tierra del Fuego. Es un libro sobre la fundación de la primera misión de británicos en Tierra del Fuego. Y algo en ese mapa, los nombres, entró en mí. Y cumplí el sueño, 35 años más tarde, de viajar para ver el fin del mundo, por decir, porque eso es como se titula el libro, más o menos. Y luego las otras dos visitas, a raíz de la literatura. Yo encontré a Haroldo Conti, su novela Sudeste, en la estantería de la biblioteca de mi pueblo, de Úbeda, por casualidad. Y me encantó. A raíz de eso, decidí intentar pedir los derechos para una traducción al inglés, porque me sorprendió que nunca había llegado al inglés.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Conti es uno de los grandes cuentistas argentinos, no forma parte de lo que aquí se conoce como el canon, pero cada vez más se ha reconocido el valor de su obra literaria, en particular esa novela, Sudeste, sus cuentos, y ha sido traducida a muchos idiomas, pero vos sos el primero que lo encarás al idioma más hablado del mundo, o uno de ellos, que es el inglés.
Sí, hay un problema en el mundo de la lectura en inglés, Norteamérica, Gran Bretaña, porque aunque dentro de Europa, no sé exactamente la cifra, pero tiene que ser entre como 35 o 40% de todos los libros publicados en los países europeos, son traducciones, son de autores de fuera. En los Estados Unidos y Gran Bretaña son 3%. Está
3%.
Subiendo un poco más, cerca de 4%. Entonces, es muy difícil vender la idea de traer un autor de otra parte. Entonces, por eso yo decidí no solamente hacer la traducción de Sudeste, pero también hacer una edición a nivel personal.
O sea, porque vos mismo editas el libro, editaste Sudeste.
Claro, porque desde estar de pie entre las estanterías con ese ejemplar de Sudeste, primer párrafo, no solamente me dio el comienzo de una historia, pero de todo una estética. su música, su ritmo, la sensibilidad de Conti. Entonces, yo pensaba, ¿por qué no intentar hacer una edición conforme a esa estética? Pero también haciendo una edición de cierta calidad, pensaría en la posibilidad de vender la idea más fácilmente a una editorial comercial. Y tuve suerte. Así que salió en edición comercial en 2015, tanto en Inglaterra, Gran Bretaña y Norteamérica.
Y traduciste Sudeste, estás encarando, tengo entendido, en vida,
sí,
y además viniste a hacer unas entrevistas para una biografía sobre Haroldo Conti.
Claro, tengo en vida en borrador. Debe publicarse a principios de 2018. Pero esta visita, principalmente, estos dos meses, son para hacer investigaciones para la biografía. Entonces, estoy entrevistando a miembros de la familia, otros que tienen una relación importante con Haroldo durante su vida. También haciendo investigaciones literarias, buscando libros, ejemplares que no se puede conseguir fácilmente en España, que pueden aportar un poco de la parte académica, por decir. Pero también estoy porque, aparte de la relación con la familia Conti que tengo de 2012, a mí me gusta convertir ese tipo de pasión, de trabajo, como traductor y editor, en una aventura personal.
Vamos a hablar un poquito de Europa, John, que es tu territorio. Decías, adoptaste a España como tu país, vas a hacerte ciudadano español el año próximo, habiendo dejado atrás tus orígenes británicos. Europa en general vive un momento difícil, ¿no? Pero lo que uno ve en los medios, se habla de crisis civilizatoria, de problemas, de terrorismo, de inmigración. ¿Cómo se vive desde el sur de España? ¿Hay una crisis del hombre europeo? Vos que sos de ese territorio, ¿qué puedes decirnos?
Es interesante, particularmente estar en Andalucía, porque estamos en un punto muy cerca del norte de África. Y la gente en Andalucía, en España, en estos últimos 10 años realmente, habla mucho de la crisis. Pues sí hay un problema serio para los jóvenes, porque se ve por los recortes, la inseguridad económica, que los jóvenes saliendo de la escuela, de la universidad, están encontrando una situación realmente difícil. Pero para la inmensa mayoría, mi observación es que siguen llenando los bares, los restaurantes, siguen renovando su coche. Entonces, crisis económicamente es una cosa muy relativa. Sí hay gente, a veces, que viven en la calle, pero son gente adulta. Aquí, cuando estuve en Colombia hace un par de años, se ve familias enteras en la calle. Pues eso no se ve en la parte de Europa que yo conozco. Entonces, para mí es una cosa relativa. Sí, vinculado con el Brexit, las cuestiones sobre el futuro de Europa. Yo tengo mi perspectiva personal. Evidentemente, en 1975, yo voté para que Gran Bretaña siguiera dentro de Europa. Porque el país entró por decisión de un primer ministro un par de años anterior. Luego dieron un referéndum a la gente. Y yo tenía mis motivos por eso. Esos motivos no han cambiado. El llamado Brexit, que me parece muy triste realmente para Gran Bretaña en muchos sentidos, sí provocó mucha inestabilidad a nivel político al principio, porque la idea vino a la gente, a la mente de la gente que, bueno, si Inglaterra, Gran Bretaña, por decir, va a salir de Europa, ¿quién será el siguiente? Pero yo esperaba, y afortunadamente ha salido así hasta ahora, los otros gobiernos dentro de la comunidad realizaron ese problema en potencia y se han trabajado un poco mejor para conformar cierto tipo de acuerdo, de promover el proyecto europeo, que fue una cosa ausente en los debates en Inglaterra, que yo veía desde España durante el referéndum. Y personalmente prefiero que sigan así. Un dato creo que es muy llamativo. El resultado del referéndum no era muy decisivo, solamente había como 4 puntos de diferencia. Pero de los que votaron para salir de Europa, hicieron una encuesta hacía una semana, 10 días, un periódico muy importante en Gran Bretaña, y 61% de los que votaron para salir de Europa dijeron que están dispuestos de sufrir económicamente al salir de Europa. Siguen apoyando la salida. Y eso me parece un dato muy llamativo, realmente, porque para mí indica que una decisión meramente emocional, no por motivos económicos ni aún políticos.
Vamos a seguir hablando de este tema del Brexit con John Lindsay Miles en un minutito nada más por Radio Cooperativa.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Seguimos hablando del Brexit con John Lindsay Miles, este editor y traductor español, inglés-español, que está aquí en la Argentina. Me decías, John, que hubo muy recientemente esta encuesta donde 61%, casi dos tercios de los que apoyaron el Brexit el año pasado, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, reconocen que lo hicieron más allá de soportar un daño económico, una situación más difícil. ¿Y esto qué lectura te produce entonces?
Como persona que ha vivido en Inglaterra, específicamente Inglaterra, durante medio siglo, yo siempre tenía conversaciones interesantes con ya amigos en España que fueron a visitar Gran Bretaña. Y siempre volvieron diciendo, pues hablan de racismo en Inglaterra, pero no lo encontramos. Y yo les preguntaba, ¿dónde fuisteis? Pues a Londres, Edimburgo. ¿En qué parte de Londres? Bueno, lo obvio, cerca de los monumentos, la parte turística. Entonces, yo tomaba en cuenta de que van a un sitio un poco distinto que los demás del país. Y siempre contestaba yo, para explicar mi opinión, de que sí había un cierto nivel de racismo, que no solamente existe en Gran Bretaña, una cosa humana, por lo visto, pero sí existe. A pesar de la diplomacia y la evidente tolerancia, o por lo menos por la superficie. Pero si uno se pone un coche, un tren, y viaja media hora del centro de Londres, encuentras otra sociedad, por decir, y otras actitudes. Para mí esa encuesta indica que a pesar de un daño económico, que normalmente es el elemento de la política y la vida en un país que decide en elecciones, que es lo más significativo en tiempos normales en la política, 61% de los que votaron para salir en esa encuesta dijeron sí, lo haríamos otra vez, incluso sabiendo que sufriríamos un daño económico hasta posiblemente importante. Entonces, eso para mí demuestra que a partir del referéndum, la gente se permite no solamente expresar el deseo de apartarse de ese proyecto europeo y de otros países, pero también eso me recuerda de en el mes siguiente al referéndum, había un incremento de ataques serios racistas en Gran Bretaña, recordado por la policía, un aumento de 500%. Entonces, era como decir, era mal visto mostrar una actitud racista anteriormente, pero daba cierto permiso ese resultado, posiblemente por el tono del debate, que era muy emotivo en ese sentido, y lindaba mucho con el racismo abierto, desgraciadamente.
Más allá de este tema del racismo, que es bien interesante para incluir en la discusión, vos decías el daño económico. ¿Se ha notado en este año de salida o de inicio de salida de Gran Bretaña a Europa, de la Unión Europea, algún tipo de daño económico, mayor carestía de la vida por productos importados? ¿Se nota algún efecto económico entre los británicos?
Yo, claro, viendo de fuera, España, ¿sí? pero yo estoy pendiente de eso, tengo historia con el país. Me interesa mucho el proyecto europeo, el futuro de Europa. Entonces, las consecuencias del referéndum en Inglaterra sí me importan mucho. Y están reconociendo en todos los medios que sí hay una disminución en el prospecto, ¿no?, económicamente en Inglaterra en los últimos meses. Algunas veces dice, bueno, no es tan serio como pensamos, pero realmente no está nada solucionado. No sabemos todavía cómo será la salida. Y hay mucha presión, incluso esta tarde. He visto que la comunidad europea, los que están negociando con Gran Bretaña, están diciendo que os pongan serios, porque realmente no hay nada claro. E incluso hay cierto movimiento que se oye hoy día en Gran Bretaña sugiriendo otro referéndum. Pero, no sé, por la actitud que yo veo en Inglaterra, yo creo que se debe seguir y sería complicado hacer un otro referéndum. Económicamente, no había apenas economista que decía antes del referéndum que será bueno, pero sería mal. No positivo en ningún sentido salir de Europa con ese mercado libre, 500 millones de personas. Y yo lo veo en la tasa de cambio entre la libra esterlina y el euro. Que incluso cuando Gran Bretaña decidieron no acatarse al euro, la gente decía, somos más fuertes con nuestra moneda. Pues la verdad es que cuando yo salí de Inglaterra en 2007, justo antes de ese llamado crash económico, sí, pues la tasa era 1,42 euros por libra. Se bajaba y nunca ha llegado a ese nivel otra vez durante todos esos 10 años, que para mí dice que el euro no es tan malo. Hay muchos problemas en Europa, pero creo que los británicos, pensando así, no sé, no lo tienen bien. Realmente no están viendo racionalmente lo que está pasando.
John, en el país que has elegido para vivir, en España, te quiero preguntar, porque lo que ha pasado en Gran Bretaña ha amenazado con suceder en otros países donde también hay mucho racismo, brotes racismos, en Holanda, en Polonia, hay lugares que han amenazado, bueno, en Francia la postura de Marine Le Pen, del Frente Nacional, etcétera. ¿En España hay presiones antieuropeístas también, o el tema de las luchas autonómicas pasan por otra cuestión, es diferente en España?
Sí, yo no tengo noticias de ningún tipo de movimiento de ese sentido. España, como todos los países, en mi opinión, que han entrado en Europa, han beneficiado, particularmente durante, por ejemplo, 20 años, ¿no? Luego, al encontrarse un poco más rico, tener su infraestructura hecha, la economía yendo mejor, empiezan a decir, pues ya somos nosotros que tenemos que aportar algo para ayudar a otros países que están entrando en Europa con menos desarrollo. Entonces, a partir de ahí se entra en la cuestión del proyecto europeo. Entonces, no veo ese tipo de dificultad dentro de España. Yo soy de los más afortunados que han vivido en la historia humana, creo yo. Porque yo nací en el año 1956. Todavía había cierto límite de tipos de comida en Gran Bretaña cuando yo nací en Londres por motivo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, no podíamos importar comida de fuera porque atacaron los alemanes o los barcos. Entonces, al final de esa guerra, la población votaron para echar Winston Churchill como primer ministro, que era un gran héroe. ¿Por qué? Porque llegaron a ver con la destrucción en el país, el daño que había hecho la guerra en toda parte de Europa, lógicamente, que debiéramos de pensar sobre nosotros como comunidad. Y a raíz de eso vinieron el estado de bienestar, tener la salud de uno cubierto, dinero en el banco o no, la escuela pública, pensiones, servicios sociales. Y eso seguía, y yo tenía el beneficio de eso. No tenemos mucha variedad de comida, pero la sana. Luego, a partir de, particularmente, el gobierno de 1979, con Margaret Thatcher, que ella declaró un día muy significativo que no hay sociedad, somos individuos. Y eso desató, en muchos sentidos, ese individualismo. Y una consecuencia importante de eso es que la continua disminución de los servicios públicos en Gran Bretaña. Entonces, la suerte que yo tenía, no sé si mi hija, mis nietos en el futuro van a disfrutar de eso. Y desgraciadamente, el país civilizado en que yo me criaron está bajo cierta amenaza.
Sí, a eso me refería cuando vemos que no solo Europa, sino que la humanidad entera había vivido un periodo, algunos llaman dorado, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso está en cuestión desde la emergencia de Thatcher y otros líderes neoliberales, o como quiera uno llamarlos. John, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muy interesante todo lo que contás de la Unión Europea. Nos queda algún día para hablar más de España, de Úbeda, de este pueblito de Andalucía del que te enamoraste, y te deseamos mucha suerte y muchas felicitaciones por encarar la obra de un escritor muy querido para muchos de nosotros como Haroldo Conti, traducirlo al idioma inglés. Gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
Gracias a ti, toda la suerte es mía por poder trabajar con la obra de Haroldo.
Muy bien, John Lindsay Miles es escritor, editor, traductor de origen inglés, vive en España desde hace muchos años, es profesor en la Escuela Universitaria del Magisterio en el Centro de Lenguas Modernas y, como les decía, además de hablar de Europa, es el primer traductor de alguna de las novelas de Haroldo Conti al idioma inglés.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, muchas gracias por ese invitado de lujo. Coincido plenamente con él respecto del racismo de los ingleses, que lo disimulan, pero que en el fondo prefieren estar pobres antes que compartir con los extranjeros y mucho menos que en darle asilo a los pobres refugiados. Les mando un abrazo, María de San Cristóbal.
Bueno, había otros llamados, pero se nos fue el tiempo. Les agradecemos por la compañía, por los llamados, por los mensajes que siempre nos mandan. Le agradecemos a Ricardo Maldonado, como siempre, en la operación técnica. Franco Luzani y Yolanda Machado en la producción periodística. Mi nombre es Néstor Restivo. Mañana va a estar Telma Luzani nuevamente con ustedes. Gracias, buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.